Y lo más bonito de todo esto es cuando nosotros le decimos a la familia que a partir de una decisión de vida que van a tener durante 3 años, van a construir su patrimonio.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Avendaño, CEO de Wizzit. Hoy quiero saludarlos y darle la bienvenida a un invitado espectacular que tuve la oportunidad de conocer el año pasado en Medellín. Nuestro invitado se llama Felipe Restrepo. Felipe es administrador de empresas de AFIT y actualmente se desempeña como CEO de Vecindario, una PropTech colombiana muy exitosa, que entre sus logros, grandes logros, logró entrar a Y Combinator y, bueno, es una de las compañías mejor posicionadas del sector en Colombia. Y, bueno, bienvenido, Felipe, a Sembrando Ladrillos.
Caro, muchísimas gracias. Qué nota estar acá en este podcast contándole un poco más a las personas cómo realmente empezar a construir un patrimonio con bienes raíces, cómo podemos empezar a hacer eso mucho más fácil de lo que parece imposible. Y bueno, feliz de poder compartir, me encanta este tipo de experiencias, de momentos, y aprovechemos todo este rato tan chévere.
Cuéntanos tu historia, ¿cuál es la historia de Felipe? ¿Cuál es la historia de Vecindario? Cuéntanos brevemente qué hacen, cómo lo hacen y cómo llegaste hoy en día a ser el líder de esta compañía que le dio también.
Historia rápida es que yo empiezo hace más o menos unos años a trabajar. Empecé a trabajar en alimentos, después trabajé con moda, después trabajé con un montón de industrias. Dentro de ese momento, mi hermano, cuando yo estaba muy peladito, me dice: Pipe, quiero enseñarte a comprar un apartamento, necesito que empieces a comprar ya tus primeras viviendas. Y yo empiezo juicioso. Él me decía, yo tenía muy poquito ingreso, y él me dice: Pipe, no necesitas mucho dinero. Y empecé a hacer todo ese ejercicio. Cuando él me dice, y lo peor de todo es que no es un primer apartamento, sino que te va a enseñar cómo comprar uno, venderlo, comprar otro, venderlo, y cómo vas a terminar comprando un montón de apartamentos para que te puedas jubilar en esta vida a punta de bienes raíces. Eso me marcó para toda la vida. Ese mensaje me lo dio muy peladito. Seguí trabajando en mis otras industrias, en otros trabajos, exploré muchas cosas. Empiezo a trabajar en una agencia de marketing digital. Creo Habla Creativo, una compañía muy bonita en la que empecé a trabajar con gobierno, con moda, con retail y demás, hasta que vuelvo y me encuentro con el sector inmobiliario. Las constructoras me dicen: Felipe, necesitamos transformar esta industria. Me vuelvo profesor de la lonja de propiedad raíz, me vuelvo entrenador en ventas y empiezo a enamorarme más de esa industria. En un primero había sido comprador, acá empiezo a ser vendedor del sector inmobiliario. Y hace aproximadamente 3 años, teniendo la agencia de marketing digital y trabajando con muchas de las constructoras más importantes de Colombia, decidimos crear Vecindario. ¿Con el objetivo de qué? De hacer una compañía mucho más global, de hacer una compañía que llegara a todos los rincones del mundo para empoderar a los constructores, para que puedan vender vivienda 100% digital y para ayudarle a los usuarios, para que puedan entender que construir un patrimonio en bienes raíces es posiblemente más fácil de lo que todos nos hemos imaginado. Ese es un poquito de historia. Ahí nace Vecindario, empezamos a crecer, pasamos por un proceso súper importante por Rockstar, que es una de las aceleradoras más importantes de Colombia y Latinoamérica. Después, el reto era llegar a Y Combinator, una de las aceleradoras y fondos de inversión más importantes del mundo. Empezamos a crecer, empezamos a armar. Hoy nos sentimos emocionados de tener un equipo de casi 100 personas construyendo tecnología para simplificar el proceso de compra de vivienda y ayudándole a muchísimas personas cómo este proceso que parece tan enredado se vuelve más simple y cómo nos vamos creando una metodología para comprar no solo un apartamento, sino como algunos de nuestros clientes hoy tienen 5, 6, 10, 15, algunos tienen casi 40 apartamentos a partir de unas metodologías que hemos creado para aprender a comprar propiedad raíz.
Eso suena muy, muy interesante, pero en términos generales, Vecindario es una compañía que se dedica a ayudar en la comercialización de inmuebles, ¿cierto? ¿Qué tipo de inmuebles trabajan ustedes? ¿Nuevos, usados? O sea, una persona que, por ejemplo, hoy nos esté escuchando y le interese saber mucho más de Vecindario, ¿qué tipo de oferta o qué puede encontrar en tu compañía?
Claro, súper importante eso. Nosotros hoy estamos haciendo todo el proceso de transformación, inicialmente en vivienda nueva. Nos enfocamos en ese segmento, no desconocemos que vamos a entrar en otros nichos, pero hoy nuestro foco principal está en esa vivienda y algo muy especial, y es que estamos encaminados en todo lo que es más o menos clase media. Nos enfocamos en darle poder a esas familias que realmente están empezando a construir esos patrimonios y ahí es donde sentimos que hay una mayor oportunidad y una mayor necesidad.
Buenísimo, súper, bien interesante, y de pronto ahorita más adelante hablamos del tema y ahora sí entremos en materia. para ver en lo que eres experto y cómo todas las personas que están escuchando este podcast pues pueden empezar a incrementar su patrimonio, poder empezar a generar rentas pasivas bueno, después de realizar esas inversiones. Cuéntanos un poquito qué tipo de inversiones puede hacer una persona como yo, como Vane, con cualquier persona como de las que nos está escuchando en Finca Raíz.
Claro, súper importante. Lo primero que debemos hacer es eliminar unos mitos fundamentales. Lo primero, no tenemos que tener un patrimonio de 5, 10, 100, 1000 millones de pesos para empezar a construir un patrimonio en bienes raíces. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque nos quita de la cabeza que nosotros tenemos que esperar a trabajar 10 años para empezar, que nosotros tenemos que esperar a tener un patrimonio mucho más grande para empezar a comprar la primera casa. Me pone a veces súper triste o inquietante que me llegan muchas familias y me dicen: Felipe, yo llevo ahorrando toda la vida porque mi sueño es comprarme una casa. Y yo a veces les digo: ok, desde que lo soñaron, debimos haber empezado este proceso y no ahorrar toda la vida para comprar una casa, porque lo que estamos haciendo es alargando la decisión tan importante de la vida en comprar una casa, sabiendo que si hubiéramos tomado la decisión, ya tendríamos esa casa y estaríamos poniendo a trabajar al sistema financiero para nosotros y no nosotros trabajando para el sistema financiero, que ese es un cambio muy importante. Entonces, ahora, ¿cómo funciona ese proceso? La invitación que yo hago siempre es que nosotros le digamos a las personas: nos vamos a meter en esta industria inmobiliaria para construir un patrimonio, pero quiero hacer claridad que los bienes raíces no necesariamente son el activo de plata líquida todo el tiempo inmediato con rentabilidades absurdas, sino que este es un negocio que, si nosotros hacemos una mezcla de trabajo que le dedicamos, rentabilidad que nosotros esperamos de estas inversiones y la cantidad de riesgo que nosotros tenemos al estar inmerso en estos activos, es la mejor inversión que uno puede hacer. Con esto voy a lo práctico. Si nosotros queremos invertir en un CDT, imagínate, Caro, ¿cuál es el riesgo de comprar un CDT? Demasiado bajito. O sea, la plata no se nos va a perder. Si yo voy a meter la plata en un CDT, el trabajo que yo tengo es demasiado bajito. Y normalmente, a veces hay etapas de tasas demasiado altas, pero ¿cuál es la rentabilidad que me entrega un CDT? Normalmente es bajita. ¿Por qué? Porque ahí tenemos esa relación. Pero cuando hablamos de otro tipo de activos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de invertir en acciones, invertir en cripto, en otras cosas, tenemos un riesgo alto, tenemos un trabajo quizá medio, pero tenemos una rentabilidad posiblemente muy alta o muy baja, dependiendo como tal como nos vaya. Cuando nosotros invertimos en propiedad raíz, hay una cosa muy interesante y es: no nos toca hacer mucho trabajo. O sea, esto no es que todos los días hay que trabajar cuando invertimos en un apartamento. El riesgo es muy bajito porque normalmente los activos están en una tendencia creciente, y más en países como los nuestros, donde siempre hay un déficit, entonces eso va para arriba, para arriba, para arriba. Y por el último, nosotros ahí tenemos unas rentabilidades que, si sabemos comprar, van a ser unas rentabilidades muy buenas, que ahorita vamos a hablar de dónde comprar y dónde no comprar.
Súper. Bueno, ahí nos das un muy buen vistazo de ese tipo de inversiones que uno puede hacer en Finca Raíz. Lo primero, tener en cuenta, y como nos dices, que no es un limitante el no tener el capital suficiente, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no es un limitante, cualquier persona lo puede hacer, obviamente personas que deseen obviamente invertir su dinero. El segundo punto clave que veo de lo que me indicas es el tipo de riesgo que tiene para ti el sector inmobiliario. Para ti, invertir en finca raíz, si tuvieras que medirlo en nivel de riesgo bajo, medio y alto, o hagámoslo como se clasifica generalmente, conservador, moderado y arriesgado, ¿cómo clasificarías eso?
Para mí es súper moderado. Normalmente en el sector inmobiliario también podemos tomar unas decisiones de riesgo alto o unas decisiones de riesgo muy bajas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, vivienda en para renta, para clase media, baja, son unos niveles de riesgo demasiado bajos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la fija que vamos a tener unas rentabilidades importantes. Cuando nosotros hacemos unas apuestas, por ejemplo, en espacios comerciales, en zonas de alto desarrollo, ahí nosotros decimos: ok, la apuesta puede ser alta, la rentabilidad quizá puede ser muy alta, pero el riesgo también puede ser muy alto. Entonces, es mediar un poquitico sobre dónde estamos tomando decisiones de inversión. Y algo, Caro, súper importante es: ¿qué tipo de activos yo quiero invertir? Si yo quiero invertir en activos para renta por plataformas como Airbnb, si yo quiero invertir en activos para renta largas, de rentas mensuales o anuales, si yo quiero invertir en activos para comprarlos y venderlos más adelante, son decisiones completamente diferentes. que no puedo evaluarlas todas igual porque en cada una tengo que tener unos aspectos completamente diferentes. Yo a una persona no lo va a recomendar que compre un apartamento de 1,000,000,000 de pesos para rentarlo, para renta larga, por mensualidades como cualquier arriendo tradicional. Quizá no, prefiero que se compre 7 apartamentos más baratos y que lo rente bajo ese mecanismo y la rentabilidad va a ser mucho más alta. Pero yo creo que de eso podemos profundizar un poquito de dónde invertir según la necesidad y el objetivo que nosotros tengamos.
De acuerdo, totalmente. Yo creo que hay muchísimos tipos de inversión inmobiliaria, como tú bien lo mencionas. Invertir en renta corta, en renta tradicional, compra y venta, bueno, hasta fondos inmobiliarios y demás, y creo que eso también determina un poco ese nivel de riesgo. Desde mi punto de vista, la inversión inmobiliaria o en finca raíz, está, para mí, estoy completamente de acuerdo contigo, tiene un nivel de riesgo moderado y tiene algo muy específico que no tiene gran cantidad o la gran mayoría de inversiones, y es que tiene un colateral que respalda la inversión, y eso es una ventaja enorme. O sea, es decir, hay un inmueble que respalda esa inversión. Entonces rescato también eso que nos mencionas del tema. Y tercero, de lo primero que habías dicho, el tema de la importancia de la compra, para que dejemos esos 3 puntos claros. ¿Qué hace una persona que quiere empezar a invertir? O sea, ¿por dónde inicia? ¿Cuál crees que son ese punto de partida a la hora de empezar con esa inversión en finca raíz?
Buenísimo, buenísimo. Y para todas las personas que quizá quieren hacer este ejercicio y que están escuchándonos, pues que tomen papel y lápiz y empiecen a dibujar estas gráficas, que me parece bacano. Voy a tratar de hacerlo muy explícito para que lo puedan aprovechar, pero es algo muy importante. Supongamos que nosotros queremos comprarnos un apartamento que vale 200 millones de pesos. Nos vamos a comprar ese apartamento, esos 200 millones no los tenemos que pagar ya. Nosotros vamos a hablar de vivienda nueva en este caso, y ahorita podemos hacer ejercicios con usada si es el caso. Una vivienda nueva nos vale 200 millones y se paga normalmente en 3 elementos fundamentales: la separación, la cuota inicial y la financiación. La separación normalmente es el 1, 2 o 3% del valor del inmueble. La cuota inicial normalmente es el 30% del valor del inmueble menos el valor de la separación. Y al final tenemos todo lo que es la financiación, que es con el crédito hipotecario, donde normalmente nos apoyamos de todo el sistema financiero. Ahora, ¿cuánta plata necesitamos? 200 millones que vale el activo, le vamos a sacar el 2%, nos va a quedar una cuota de 4 millones de pesos de separación. Entonces, quizá ese es el monto que nosotros tenemos que tener para comprar un apartamento. Hay muchísimas personas me dicen, Felipe, ok, si yo tengo esos 4 millones de pesos, el apartamento se me va a valorizar. Claro, desde el momento hoy que yo compro el apartamento, este apartamento yo lo piso en 200 millones de pesos y a partir de ese momento el apartamento empieza a valorizar incluso sin yo haber pagado los 200 millones. Y un ejemplo que pongo mucho en mis charlas es que si yo voy a un banco con 4 millones de pesos, yo no le puedo decir al banco, yo quiero que me dé rentabilidad sobre los 200 millones que yo te voy a abonar en 15 años o en 5 años, sino que el banco me da rentabilidad sobre los 4 millones. Es como que en propiedad raíz tú metes los 4 y normalmente un sistema tradicional te daría una rentabilidad sobre esos 4 millones de a poquito, de a poquito, de a poquito. En el activo inmobiliario no. Yo pongo los 4 millones y el apartamento que valía 200 millones al año ya quizá vale 225 millones de pesos. Y es posible que yo haya pagado de ese apartamento 5, 10, 15, 20 millones y me haya ganado otros 20 millones de pesos. Entonces, ahí es donde estamos diciendo que vamos a empezar a incrementar el valor de la vivienda. Pero volvamos al ejemplo. Vale 200 millones, saco la separación que son 4 millones, a los 200 millones yo le saco el 30%. Eso me va a dar 60 millones de pesos, menos 4 millones de pesos. Nosotros tenemos que pagar 56 millones de pesos durante el momento en que se construye la vivienda. Normalmente, en los países de Latinoamérica se demoran entre 12 y 36 meses hacer esa construcción de esa vivienda. Supongamos que se va a demorar 36 meses. Eso nos va a quedar cuotas más o menos de 1,5 millones. Ahí es cuando las personas pueden tomar una decisión de invertir en un apartamento de 200 millones de pesos, más o menos unas cuotas de 1,5 millones. Entonces ahí uno dice, ¿tengo que tener mucha plata? No. Pero claro, acá te voy a explicar un fenómeno que es muy interesante. Supongamos que yo pago esas cuotas durante 11 meses más la cuota de separación. Yo en el primer año le pagué a la constructora posiblemente solo unos 17 millones de pesos, unos 20 millones de pesos, dependiendo el valor como tal de la vivienda. Le pagué, supongamos que 20 millones de pesos y el inmueble normalmente se me está valorizando por ahí un 12% cada año. Es decir, yo ya me estoy ganando, he pagado solo por ahí 20 millones y me he ganado en valorización por ahí otros 24 millones. Eso es bien relevante. Al cabo de los 3 años, yo sigo pagando esas cuotas, termino de pagar mi apartamento, en total pago el 30%, que son 60 millones, voy a una entidad financiera o voy a vecindario financiero, por ejemplo, saco ese crédito hipotecario y a partir de ese crédito hipotecario, yo saco una deuda, termino de pagar el apartamento y este apartamento se nos empieza a pagar solos. Acá quiero explicar cuándo se pagan solos y cuándo no se pagan solos. No sé si hasta acá es súper claro.
Muy claro y demasiado interesante, tanto que literal no te quiero interrumpir para que nos sigas contando eso.
Perfecto, entonces acá ¿qué pasa? Cuando yo ya termino de pagar esa cuota inicial, voy a sacar ese crédito hipotecario y en ese crédito hipotecario lo que yo voy a hacer es que le digo a una entidad financiera, ok, necesito que me financies esos 140 millones que me faltan, sacamos ese crédito hipotecario y si yo voy a dejar mi apartamento en arriendo, supongamos que arriendo este apartamento en el punto 7, me da unas cuotas de más o menos 1.400.000, el crédito hipotecario puede que me quede un poquitico más alto, me quede, no sé, en 1.800.000, dependiendo la tasa, entonces, con lo que yo recibo de arriendo, no se me logra pagar el primer año. Al segundo año, yo le subo un poquito al arriendo y más o menos empiezo a compensar lo que pago de la cuota del crédito con lo que recibo de arriendo. Y ahí normalmente, a partir del tercer o cuarto año, ya las cuotas del crédito hipotecario normalmente son constantes y la cuota del arriendo va creciendo. Entonces ahí pasa un fenómeno y es que se me adelanta el ingreso percibido por las rentas y la plata del crédito hipotecario me va a quedar todos los meses constantes si yo saco obviamente una deuda a pesos constantes. Entonces ahí voy a tener eso. Y hay un punto importante. Más o menos al año 3 de haber recibido este apartamento, ese apartamento ya se me ha valorizado un montón. Y ahí es cuando yo le digo a las personas, ese primer apartamento fue relativamente difícil comprarlo, pero lo logramos hacer. Y ahí vamos y vendemos ese apartamento, así nos esté generando una rentabilidad, cogemos un capital que está disponible y ahí es donde nos empezamos a comprar 1 o 2 apartamentos más para que nosotros empecemos a hacer una ruta de un patrimonio para que empecemos, ya no quedamos con uno, sino que cogemos 2. Esos 2 apartamentos los vamos pagando con el ahorro de lo que pagamos de la cuota inicial más la plata que nos ganamos en valorización. Ahí ya tenemos para comprar más o menos 2 apartamentos. Con esa plata, con esos apartamentos, vuelve y juega la misma historia. El primer, segundo y casi tercer año nos toca pagar un poquitico más de dinero, pero a partir del tercer año ya el apartamento se empieza a pagar solo. Se empieza a pagar solo. Para que ustedes se lo imaginen, las personas que nos están escuchando en este momento en el podcast, se van a imaginar una línea hacia arriba, que es todo lo que va haciendo el valor del arriendo, que año tras año va subiendo, pero se imaginan una línea recta, constante, horizontal, que es lo que nosotros le vamos a pagar al crédito hipotecario. Entonces, la diferencia entre esa curva de arriba y la línea horizontal es toda la utilidad que nos empieza a quedar para comprarnos otro apartamento. Acá es donde yo les cuento a nuestros aliados cómo uno se puede comprar un apartamento, incluso hasta 12 apartamentos, más o menos, en unos 15 años, utilizando esta metodología, sin uno tener que pagar muchísimo dinero, sino empezando a trabajar con el sistema financiero para que le pague estos inmuebles y poder vivir de la renta en un corto plazo. Hay varias técnicas, Caro, que podemos hablar de cómo hacer para que genere más rentabilidad, cómo cambiar de inquilinos, cada cuánto es sano hacer un cambio de inquilinos, cada cuánto nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, una venta, una compra de cartera en el hipotecario para que ese sea un negocio más atractivo, que eso lo podemos explicar para que muchas personas aprendan cómo disminuir el valor de ese crédito y ganar mucho más plática.
Bueno, Bueno, creo que ha quedado extremadamente claro esta estrategia de inversión en finca raíz, que me parece además demasiado top. O sea, creo que, como tú bien dices, es buscar la forma, sin tener toda la plata, todos los recursos, de poderse apalancar del mismo sistema que ya existe, ¿no? Tanto del financiero como del constructor que desarrolla en un plazo determinado un proyecto que va valorizándose. De hecho, ese dato que das de la valorización, ¿sabes que no lo había pensado? El inicial de que pongo 4 y se me valoriza por el activo completo. Creo que eso no lo había pensado de esa manera, pero creo que tienes toda la razón y creo que esa es una ventaja enorme de la inversión en finca raíz.
Total, total. Ahorita que dejaba algo que me parece súper importante, que muchas personas nos dicen, Felipe, yo empiezo a pagar un crédito hipotecario y ¿será que ese pago se me va a quedar constante toda la vida? Acá hay algo que me parece muy importante. Uno le puede decir al banco, venga, yo quiero utilizar una cuota que vaya creciendo, que a veces es muy buena para inversionistas cuando nosotros la anclamos, por ejemplo, al UVR, o cuando nosotros utilizamos mecanismos en pesos para que la cuota siempre sea constante. Ahí podemos utilizar diferentes mecanismos. Y algo que no sabe mucha gente es que nosotros cuando pagamos una cuota, estamos pagando una cuota, que es un abono a capital, unos intereses, estamos pagando un seguro de vida, un seguro todo riesgo. El seguro de vida, nosotros podemos renegociarlo y nos ahorramos un montón de plata. El seguro todo riesgo lo podemos cruzar con el seguro todo riesgo de la administración del edificio. Nosotros con la tasa de interés la podemos renegociar con algunas entidades financieras y lo único que sí tenemos que pagar todo el tiempo es el abono a capital. Quiere decir eso, que cuando yo estoy comprando un apartamento, casi el mismo ejercicio que veíamos ahorita de 200 millones, podemos incluso nosotros tener ahorros entre 1 y 3 millones de pesos cuando sabemos conocer las finanzas de nuestros créditos hipotecarios y cuando analizamos a profundidad eso. Que eso es parte de lo que nosotros nos especializamos en cómo hacerle ahorrar platica a nuestros inversionistas para que la gente no pierda mucho dinero en el negocio inmobiliario.
Espectacular. Entonces, de lo que mencionas, básicamente no solamente en cómo apalancarme, sino en muchísimas cosas más, jugar en el futuro con el crédito, con los flujos, y bueno, mejor dicho, comprar, vender, cambiar de inquilinos, todo eso que cuentas que me genera demasiada curiosidad y de pronto lo podemos dejar para revisar en otro podcast. Digamos que yo quiero, mañana digo, venga, este podcast me sirvió mucho, quiero empezar a hacer esa inversión, voy a ir a buscar mi proyecto. ¿Qué debería tener en cuenta esa persona si quiere empezar a aplicar este modelo y empezar a generar, a comprar inmuebles y apalancarse con esta estrategia que tú nos mencionas? ¿Qué consejo le darías para tener en cuenta si yo ya tomé la decisión y mañana quiero empezar a hacerlo, a buscar ese proyecto? ¿Qué consejo le daríamos a esa persona?
Buenísimo. En Vecindario recibimos miles y miles de usuarios todos los meses con esa necesidad muy puntual y no van a estar solos. Creo que nuestro deseo y nuestro mayor propósito es acompañarlos en eso. Lo más importante que yo creo que debería tener una persona es entender el objetivo en el que quiere hacer inversiones. Si quiere para ponerlo a renta, si quiere vivir en él, si quiere valorizarlo. ¿Cuál es el objetivo que tiene la persona? Según ese objetivo claro, vamos a tomar buenas decisiones. Después de tener ese objetivo claro, vamos a pensar a 3, 4, 5 años. No pensemos al inmediato, pensemos a futuro. Nosotros decimos, ok, yo quiero un apartamento para renta larga, es decir, para inquilinos que se me hacen contratos de más de un año. Yo empiezo a mirar cuáles son las zonas donde yo voy a tener una mayor ocupación de mi activo. Entonces ahí miro zonas donde queden cerquitas de transporte, donde queden cerca de universidades, donde sean zonas que hay una cantidad de empresas o compañías que me pueden tomar mis apartamentos. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de apartamentos para valorizar, este me causa mucha curiosidad y es que mucha gente me dice, Felipe, yo quiero un apartamento que se me valorice mucho. Pero entonces nosotros llevamos a los clientes y los llevamos a zonas de mucho desarrollo. Una zona de mucho desarrollo es que yo me paro en la sala de ventas y por todos los lados yo miro tierra, yo miro manga, yo miro que no han construido vías, yo miro zonas con mucho potencial, que para mis ojos son zonas con mucho potencial, pero que a veces mis clientes me dicen, Felipe, pero es que no hay nada cerquita, no hay un centro comercial, pero acá no hay esto. Yo siempre les digo, ok, miremos a 3 años, miremos a 5 años, por acá va a pasar una vía, por acá va a pasar un centro comercial, acá van a hacer esta estación de esto, y ahí es cuando nosotros nos ganamos una valorización muy grande, porque cuando compramos en zonas ya completamente desarrolladas, son zonas que vamos a explotar inmediatamente, pero que posiblemente la valorización puede ser un poquitico más lenta, porque hay quizá menos riesgo. Entonces ahí, esos son esos puntos importantes. El otro pedazo que a mí me parece fundamental es cuando hablamos de quién está detrás. ¿Qué compañía está financiando? ¿Qué fiduciarias? ¿Qué grupo profesional? ¿Qué constructora? Esto para mí es muy relevante. Hay constructoras que incluso hacen que un activo se valorice más. ¿Por qué? Porque la gente confía más. Cuando la gente confía más, toma una decisión más rápida. Cuando la gente toma una decisión más rápida, hay mucha más demanda. Por lo tanto, si hay mucha más demanda, pues obviamente se venden más los inmuebles. ¿Por qué? Porque la gente todas quieren esos apartamentos de esas constructoras. Entonces, ese es un punto bien relevante. Y por el otro lado, a mí me gustan mucho activos que sean como un cheque al portador. Activos que sean como un cheque al portador es esos activos que uno sabe que son taquilleros, esos activos que uno sabe que uno, si tiene una dificultad o cualquier cosa, uno puede salir a venderlos fácilmente. Entonces, desde el proceso del contrato con la constructora, que no me limite mucho para salirme, que no me limite si tengo muchas condiciones, que yo pueda hacer sesiones, que me permitan hacer muchas cosas para que yo realmente pueda jugar con el dinero en cualquier momento de mi vida. Esas son algunas de las recomendaciones que para mí son relevantes al momento de comprar un activo.
Súper, súper, Felipe. Unos tips muy chéveres y de hecho, pues aprovecho para contarle a toda nuestra audiencia que aquí mismo en Sembrando Ladrillos tenemos varios capítulos que les pueden apoyar si deciden tomar esta vía de inversión inmobiliaria. Tenemos un podcast que es el capítulo 7, también sobre claves para elegir el proyecto inmobiliario ideal, ¿no? De acuerdo al perfil de cada persona, y pueden encontrar algunos tips para elegir ese proyecto que quieren. Tenemos otro podcast para revisar el tema de rentas, si en efecto, como dice Felipe, lo quieren para rentarlo en una renta tradicional o lo quieren de pronto para publicar en Airbnb. Tenemos también dos podcasts asociados al tema para que lo puedan revisar. Y adicional, uno en el que hablamos de créditos hipotecarios, donde pueden profundizar un poco sobre qué les beneficia más dependiendo la estrategia que tengan. Entonces, me parece súper valioso lo que dices. Bueno, y ¿sabes qué? Me genera dudas y me genera como mucha curiosidad. No sé, ¿tienes ya casos de la vida real de personas que conozcas que han aplicado este, clientes tuyos, esta estrategia? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué te dicen? Mejor dicho, o sea, según esto que nos dices, el momento para empezar fue ayer, literal, de empezar con esta estrategia.
Claro, no, total, total. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos más de 3.600 clientes que ya dieron el paso y compraron y entraron, hicieron la transacción y que ya están jugados completamente en la vivienda. Y tenemos casi 330.000 usuarios que están en el proceso de formación para poder dar el siguiente paso para poder comprar una vivienda. Entonces, este modelo ya lo hemos probado con miles y miles de clientes. Generamos unas transacciones impresionantes cada mes, más o menos nosotros generamos cada semana unas transacciones como por 15 mil millones de pesos en ventas de viviendas, y esto nos dice claramente que la metodología funciona, que el modelo funciona, pero lo más bonito de todo este modelo es que no es un modelo que funciona para una persona que obviamente quiere invertir 1.000 millones de pesos y empiece, sino que son inversiones para familias que empiecen su vida y económica, y son familias que pueden pagar unas cuotas de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos y demás. Para hablar un poquito en moneda más estándar, para familias que quieren hacer inversiones de 300, $500, pues es un momento de poder activarse en el sector inmobiliario y empezar a vivir de las rentas. Hay algo muy bonito y es que a nosotros nos llegan muchísimas familias de clase media, clase baja, y lo más bonito de todo esto es cuando nosotros le decimos a la familia que a partir de una decisión de vida que van a tener durante 3 años, van a construir su patrimonio. Después de esos 3 años, van a pagar su crédito como si vivieran en un arriendo, pero después de más o menos 10 años, van a vivir de ese activo. Es decir, van a tener la facilidad de que su vida, su patrimonio para toda la vida les cambie, porque tomaron una decisión inteligente que fue un poquito difícil, solo durante 3 años, después organizada, y después que les genera un montón de beneficios para toda la vida.
No, y tienes toda la razón. Creo que según esa estrategia que tú nos brindas, y creo que es un tema más de planeación y de conocimiento, casi que, y sobre todo con los precios que hoy en día se consigue una vivienda, ¿no? Es decir, en Colombia puedes buscar oportunidades muy buenas de apartamentos, pues, económicos, ¿no? Que se pueden ajustar a cualquier perfil y que seguro que tienen también un potencial de que se renten, hasta que se renten por Airbnb, estoy segura. Con todo esto que nos cuentas, y yo creo que es una de las grandes preguntas que tienen hoy en día las personas que están pensando en invertir en finca raíz, o de los que han pensado en hacerlo o no hacerlo, ¿tú cómo ves el futuro del sector inmobiliario? de la finca raíz en Colombia. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo crees que una persona que hoy en día tenga unos recursos, quiera empezar a planear, tome la decisión con base en el panorama futuro y actual que tiene el país en ese aspecto?
Claro, yo creo que somos un país que tiene muchísimas oportunidades por varios aspectos. Si bien pueden existir muchas incertidumbres, a nivel mundial estamos en un fenómeno muy fuerte donde la tasa de interés es demasiado alta. Es un fenómeno que sin duda está afectando un poco, pero también es importante tener en cuenta que de forma sostenible esta tasa de interés no va a durar más de 3 años. Es un fenómeno que hoy podemos comprar una vivienda y va a tener una tasa de interés un poco más alta, 1 año, 2 años adicionales, pero no posiblemente 3, 4 años más. Primero, a nivel de tasa de interés, que hoy es un fenómeno importante. Lo segundo, Colombia tiene un déficit habitacional absurdamente alto. Se crean todos los meses muchísimas familias, las familias cada vez somos más pequeñas, antes las familias tenían muchísimos integrantes, ahora son más pequeñas, y esto hace que necesitemos más viviendas por cada uno de los hogares. Por el otro lado, Colombia está siendo demasiado atractivo para nuevos visitantes o nuevos residentes. En ciudades como Medellín, como el eje cafetero, las diferentes ciudades del eje cafetero, ciudades como Cartagena, están siendo demasiado atractivas para que muchísimas personas se movilicen a estas ciudades a trabajar como un destino completamente diferente, y son personas que vienen y tienen una capacidad de rentar un apartamento ya completamente listo por 1, 2, 5 meses, pagar unos valores de renta alticos, y esto nos permite que el negocio inmobiliario para rentas medias, largas o cortas sea muy atractivo. Es un fenómeno bien importante. Por el otro lado, cuando nosotros hablamos que las rentas, cuando nosotros invertimos en activos inmobiliarios, Colombia es un país donde aproximadamente el 40% de las familias viven en condición de arriendo, y no es algo que vaya a desaparecer en corto plazo. Si nosotros invertimos en activos para clase media y los ponemos en renta, pues la relación de la renta versus el valor del inmueble es buena, y esto nos permite que nosotros, si somos propietarios, podamos vivir de esas rentas de una forma cómoda y de una forma sostenible en el tiempo. Es un poco sobre lo que pasa en Colombia. Y afuera también hay una gran cantidad de oportunidades, pero creo que soy muy optimista con lo que está pasando en el país, sobre las nuevas oportunidades, y creo que es un muy buen momento para invertir en Colombia.
De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, las cifras de venta de vivienda nueva en Colombia hablan por sí mismas. O sea, es decir, casi que estamos cubriendo el déficit habitacional de muchos países de Centroamérica, y esas estadísticas las estuve viendo hace poco. Creo que es un muy buen momento, y en general creo que hemos venido viendo unas dinámicas bien interesantes. Bueno, quería preguntarte, ya nos has dado nos has contado varias cosas, pero si tuvieras que darnos 3 tips al momento de invertir en finca raíz, ¿cuáles serían? Y yo quiero decir el primero. Y el primero es empezar ya. Creo que ese sería el primero de todo lo que tú me dices. Ese sería mi primer tip, y no sé si tú me ayudas a complementar esos dos adicionales para los que están escuchando hoy este podcast.
Yo creo que ese es el más importante. El segundo, que es fundamental, es tomemos una decisión de qué queremos nosotros, y sobre esa decisión que nosotros queremos, planeemos bien y hagamos una ruta para nuestro futuro. Decidamos cuál es el horizonte de tiempo que nosotros queremos invertir, soñemos esa ruta y empecemos a prepararnos para esa ruta escuchando este tipo de podcast tan bacano, escuchando muchos mentores que nos pueden ayudar para esto, y acompañados con expertos, como en el caso de Vecindario, donde siempre van a tener un asesor que los va a acompañar de principio a fin para tomar una buena decisión. Y el tercer momento, que me parece fundamental, es que nosotros tomemos unas decisiones de inversión en activos que nos permitan tener una seguridad y una libertad en cualquier momento. Es decir, que nosotros miremos esos activos con un potencial de cualquier tipo de negocio. Ahí la mayor recomendación es miremos activos con potencial de futuro. No nos basemos en hacer una inversión a corto plazo. Hagamos inversiones a 5 años, a 8 años, a 10 años, y ahí vamos a ver los retornos que podemos esperar. Un ejemplo para finalizar el ejercicio: nosotros hace aproximadamente 4 años compramos unos apartamentos en Cartagena como a 90 millones de pesos, y hoy el año pasado los vendimos al triple casi esos apartamentos. En Bello, en Antioquia, compramos apartamentos a un valor y hoy valen casi el triple también, y fueron a menos de 6 años. Entonces es muy importante uno creerle a esas zonas en desarrollo, porque ahí es donde muchas veces están esas grandes oportunidades. Esos son algunos consejos relevantes que creo que le podría dar a las personas que nos están escuchando en este momento.
Espectacular, súper. Muy, muy valiosos esos tips que nos das y bueno. Ya para finalizar, esta es una de las preguntas que le hemos venido haciendo a todos nuestros invitados de la segunda temporada de Sembrando Ladrillos y es, bueno, ¿cuál fue la primera inversión que hiciste en tu vida? No necesariamente inmobiliaria, sino en general. Y cuéntanos esa experiencia.
Claro, una nota. Mi primera inversión, como de pronto lo decía ahorita, mi hermano muy pelado yo me dice, Pipe, necesito que seas juicioso y que empieces a tener tu primer apartamento. Me lleva un proyecto inmobiliario en su momento, VIP, Vivienda de Interés Prioritario, un apartamento que había costado, lo sacaron al mercado, se vendió en tiempo récord, valía 37 millones de pesos. Yo ni siquiera logré comprarse a la constructora, una persona lo había comprado, me lo vendió 44 millones de pesos. Yo feliz, feliz, feliz porque era mi primer apartamento y fue súper bonito porque empecé a pagarlo y después de un tiempo que ni siquiera me habían entregado el apartamento, lo logré venderlo como un 50% más costoso, ni siquiera me habían entregado el apartamento. Esa fue mi primera inversión. Fue muy loco porque compré mi primer apartamento y logré recibir mi primer apartamento solo como a los 5 años después porque me empezó a gustar ese tema, compraba, lo vendía, no solo gustaba sino que no tenía en su momento para sacar el crédito hipotecario, entonces fue como un momento empezar a construir un poquito de patrimonio haciendo esas maromas y esos juegos que a veces si uno lo sabe hacer son bien valiosos. Esa fue mi primera inversión. Recuerdo con todo el cariño ese apartamento, siempre fue triste porque no lo pude conocer y siempre que paso por esa autopista veo el apartamento como ese era mi apartamento, aunque nunca lo pude habitar, ni lo pude arrendar, ni lo pude hacer nada, pero fue mío.
Súper, ¿no? Qué linda esa historia y bueno, yo creo que hacer la primera inversión en un inmueble, top, ¿no? Hemos tenido muchos invitados que han hecho otro tipo de inversiones, pero me pareció bien interesante que la tuya fue inmobiliaria. Entonces creo que sí te marcó mucho la vida, ¿no?
Del todo. Esta industria me revuelca todos los días.
Bueno, Felipe, te agradezco mucho haber participado en este podcast. Mil gracias por toda la información de valor que nos diste. No sé si te quieres despedir antes de que cerremos el podcast.
Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un placer y es una nota poder invitar a todas las personas para que crean el sector inmobiliario, para que construyan sus vidas alrededor de esto. Esto es una oportunidad gigante para que todos empecemos a tener un patrimonio para el futuro. Yo soy Felipe Restrepo, invitadísimos para que sigamos en contacto. Me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en todos los canales de vecindario y soy feliz de poder compartir este tipo de espacios para que más familias y más personas tomen buenas decisiones.
Este podcast es creado por una vaca, la vaca de inversión inmobiliaria colectiva más top del país. Mil gracias, Felipe, y nos vemos en un próximo capítulo.